Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Lourdes Mercado. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Hoy hablamos de un país castigado por la pobreza y los desastres naturales. Hablamos de campamentos de verano, de coser, de soldar, de reconstruir y alimentar un futuro.
Hasta ahora no hay un proyecto, no hay un proyecto común. Cada uno está buscando su interés y es por eso que no tiene una estabilidad. Entonces, para tener un cambio, lo que debe hacer lo primero es educar a los niños haitianos, prepararlos, es decir, construir el hombre haitiano para la mañana. Entonces, si llegamos a construir el hombre haitiano para la mañana, yo soy seguro en 20, 25 años puede tener un cambio. El campamento empieza en 2012, desde que cada verano hacemos un campamento. Pero es un campamento para dar seguimiento al año escolar. Y así los niños del barrio y los niños de otros barrios vienen a pasar un mes con nosotros, comiendo, jugando y trabajando.
Era la voz del padre Rafael, responsable del campamento de la ONG Haití Vive, una ONG española de tamaño pequeño y con recursos limitados, pero con un gran objetivo. Actúa en uno de los países más pobres del mundo de una forma que podríamos llamar casi artesanal y con mucho empeño en la transparencia, basada en el voluntariado. Una organización que ha cambiado la vida de muchas personas en Haití, pero también de las personas que participan en este proyecto. Algunas de ellas están hoy en nuestro programa. Vamos a saludar en primer lugar a Natividad Ruiz, que es hermana carmelita Vedruna, fundadora de esta ONG. Buenas noches, Natividad.
Buenas noches, Clara.
Te llaman Nati.
Sí, para los amigos, Nat.
Bueno, pues si nos lo permites, en Madrid sin Fronteras vamos a tratarte de esta forma familiar, porque bueno, pues ya te consideramos una amiga del programa, así que bienvenida, Nati.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Y vamos a presentar también a Almudena Sen, que es presidenta de la ONG. Bienvenida.
Hola, Clara, buenas noches.
Buenas noches, gracias por venir. Vamos a hablar contigo, vamos a hablar con todos los invitados de hoy de este gran proyecto que creo que os ha cambiado la vida a muchas de las personas que estáis aquí, también al otro lado, ¿no?, del océano. Me dirán si es así o no. Diana García Martín, voluntaria, bienvenida, Diana.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches. Y Carlos Olguera, también voluntario de Haití Vive. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, Clara, muchas gracias.
Bueno, ¿os cambió la vida o nos ha cambiado la vida esta ONG?
Cambia la vida, sí. Llega un momento en el que haces las maletas sin saber muy bien lo que vas a esperarte y cuando llegas descubres que vienes con la maleta vacía, pero de cosas materiales, pero realmente cargada y llena de ilusión por todo lo que has vivido y todas las cosas que quieres hacer por conseguir y llevar a cabo ese crecimiento de ese proyecto que estamos llevando a cabo en Haití.
Nati, cuéntanos la historia de esta ONG. ¿Cómo nace?
Bueno, pues nace a partir de ver esas necesidades cuando el terremoto, pasando 2 años, los 2 primeros años, se vio esta necesidad de hacer una ONG pequeñita, familiar, de a pie, como digo yo. Y bueno, ahí estamos trabajando, pues desde lo sencillo y desde eso que hemos visto que es una gran necesidad, pues la alimentación, la educación, la sanidad y demás. Y yo creo que eso lo ha impulsado también, pues bueno, todos estos jóvenes que han ido, han visto la realidad y han dicho, no podemos cruzarnos de brazos. Entonces yo creo que desde ahí es el impulso que se ha hecho para nacer una ONG como Haití Vive. Recordar que Haití vive.
Recordar que Haití vive, como decía nuestro queridísimo Forges en cada una de sus viñetas, que decía no te olvides de Haití, porque cuando ocurrió, cuando el terremoto tuvo lugar en Haití, bueno, pues como suele ser habitual, pues la prensa, toda la ciudadanía se volcó en aquello, pero él sabía, Forges sabía, y muchas personas como tú, Nati, sabían que después del ruido mediático, pues quizá Haití sería abandonado.
Pues bueno, como muchas cosas que ocurren, que al principio todo nos conmueve, ¿no? Todo esto que pasa nos conmueve y empezamos a mandar cosas y demás. Y luego después pues vamos disminuyendo y se va olvidando un poco todo esto. Y desde ahí sí que dijimos, ¿y cómo podemos dejar esto después de haber vivido lo que hemos vivido? No lo podemos dejar, tenemos que continuar con los niños del campamento. Y eso es lo que movió, lo que nos motivó seguir adelante. Y luego, pues, después del campamento, pues vimos tantas necesidades que hay y sigue habiendo, pues como es las familias, como es el taller que se ha hecho como proyecto y otros muchos que ya iremos diciéndolo durante este tiempo que estamos aquí.
Vamos a ir contando todos los proyectos que han nacido en el seno de esta organización. Pero me gustaría que me describierais, escuchábamos al padre Rafael hablar de, bueno, esa inestabilidad política, esa inestabilidad que hay en el país y lógicamente, bueno, pues en países con estas circunstancias tan complicadas, pues siempre surgen problemas añadidos como bueno, pues en algunos casos la corrupción o el poder político, la desigualdad, etcétera, etcétera, que no facilitan para nada las cosas, la reconstrucción, que es lo importante. Me gustaría que fuerais los ojos, nuestros ojos en Haití, y que nos contarais cómo es ese país a día de hoy y también cómo es el barrio de Tabarre, que es donde vosotros estáis actuando específicamente.
Bueno, yo creo que Haití es un país, está destrozado desde el terremoto, pero con anterioridad también era un país con muchos problemas. Estuvo en 1804, se independizó de Francia, que es uno de los primeros países de América que consiguió la independencia, que es algo significativo, con un 98% de su población subsahariana, de origen esclavo. A mí me parece esto un dato importante, lucharon por su independencia y ahora yo lo que percibí cuando fui es que nos encontramos con un país que no tiene ese pozo tanto de lucha. La verdad es que ha sido muy castigado tanto por fenómenos naturales como por presidentes de gobierno dictatoriales. Ahora mismo han tardado en volver a tener elecciones y que saliera un nuevo presidente que ha entrado ahora en 2018, en enero. Y bueno, es una república presidencialista, pero con muchas necesidades y lo que tú has comentado, Clara, una inestabilidad política, económica, social, en todos los ámbitos.
Un país con un pasado combativo, con gente valiente que luchó por su libertad y que ahora de alguna manera se ve resignada. ¿Notáis una cierta resignación?
Más que resignada, es impotente. Es impotente. No tienen medios, no tienen nadie que les apoye o que les proteja hasta hoy en día, por lo que hemos podido ver. Entonces yo creo que ese es el punto que tienen.
Y ante esta circunstancia, como escuchábamos también al principio, educación es lo que importa, lo importante.
Sí, es que es la base de cualquier país, es la educación de sus niños, es el futuro. Es el futuro y estamos ante un país que tanto la sanidad como la educación son de carácter privado un 95%. Las mayores de 15 años, la mayoría, más de un 50%, son analfabetos. y estos son datos contrastables, y eso es muy triste. Entonces nosotros apoyamos por la formación y la información.
Es imposible con esos datos de analfabetismo que los ciudadanos y las ciudadanas pues puedan tomar las riendas, ¿no?, de su propio futuro, ir a votar, expresarse y conocer sus derechos, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Es complicado. Me gustaría, Carlos, Diana, que me contarais vuestra historia. ¿De qué manera tomasteis contacto con Haití Vive y cómo fue vuestro contacto también con el propio país y con el propio barrio de Tabarre, del que también me gustaría que me hablarais?
Bueno, pues yo la primera vez que estuve fue hace 3 años. Conocí telefónicamente a Nati, me comentó cómo era el proyecto y la ilusión que le pone cada año y todos los días del año que se está trabajando desde aquí. Y dije, tengo que ir con ella. Sabía que ese año me tenía que marchar. Y como decía antes, llegas con un montón de dudas, no sabes si vas a estar a la altura, si tus ganas van a permitir avanzar, si todo te quedará grande. Y bueno, llegamos allí y lo primero que nos encontramos es, bueno, un recibimiento abismal, la gente encantada con que lleguemos para echarles una mano. Sobre todo, como decía el padre de Rafael al inicio, el campamento se hace y lleva haciéndose varios años con la finalidad de que esos niños que durante el año puedan o no asistir al colegio, como dice Almudena, es complicado que toda la población con la tasa de natalidad que hay pueda asistir a un colegio, pero que sí que durante ese verano al menos puedan tener una continuidad, los días sean más a menos para ellos y sobre todo garantizar la comida. No todos los niños, por supuesto, comen y en este ámbito, bueno, queremos por lo menos asegurar que un par de veces al día están comiendo los niños. Las tardes, después, bueno, en el barrio, como dices, de Tabarre, es muy difícil expresar con palabras cuando pones un pie en el barrio y ves tantísima injusticia, precariedad. No sabría decirte qué se siente por primera vez, porque son ganas, pero tristeza. Es un continuo enfrentamiento de sentimientos, de sensaciones. Es complicado.
¿Cómo es el barrio de Tabarre? ¿Es un barrio, bueno, pues que puede responder al estándar de un barrio cualquiera? Está en Puerto Príncipe, uh-huh. En la capital. ¿Todos los barrios son parecidos a Tabarre o está especialmente castigado Tabarre?
A ver, Tabarre es un barrio que en principio se construyó en casetas con el terremoto para algo puntual. Uh-huh. Lo que pasa es que esas casas al final se han convertido en su vivienda habitual. No le podríamos llamar casa. O sea, realmente están hechas de uralita, no tienen suelos. En una misma habitación está la cocina, a veces que, bueno, la cocina es un fuego, el baño, una habitación no tiene electricidad. Yo me acuerdo nada más llegar, porque bueno, durante más o menos un año, Nati y Diana me fueron comentando cómo era el día a día y demás. Entonces tú te lo puedes imaginar por sus palabras. Lo que pasa es que cuando llegas allí el primer día y te lo encuentras, en mi caso puntual no era nada de lo que me imaginaba, o sea, era bastante peor de lo que me imaginaba. Niños descalzos, la gran mayoría de los niños desnudos, niñas muy jóvenes embarazadas, que el niño, sus hijos les está cuidando los hermanos, a lo mejor un hermano de 9 años está cuidando de su hermano de 3. Entonces, como decía Diana, son sentimientos que no sé, se pega la pena, la impotencia, la ilusión, la alegría. Yo sobre todo me acuerdo mucho de estar con mucho miedo. Me acuerdo que le decía a Nati los días antes de ir que no sabía si iba a estar a la altura, uh-huh. si me iba a poder adaptar, si iba a poder dar lo que se esperaba de mí. Y me decía, tú estate tranquilo, disfruta, déjate llevar. Y me acuerdo que fue llegar al barrio, que bueno, desde el campamento es una carretera y justo vas viendo cómo aparecen las casas, se abre una puerta muy grande que es el acceso al barrio y luego ya empiezan a salir las casas o...
Estas casas prefabricadas.
Y de repente aparecen 20, 30, 40 niños corriendo a abrazarte, sin conocerte. A mí nadie me había visto. Como Diana, Nati, Almudena, todos los voluntarios anteriores, eso. Pero de repente te saltan 8 niños, se te olvida todo. En ese momento te entran unas fuerzas y una ilusión por ayudarles en todo lo que puedas.
Cuando la población del barrio de Tabarre ve a una persona blanca aparecer por allí, de alguna manera se agarra esa esperanza de salir de esta situación que viven, de su día a día tan duro.
Pues mira, cuando llegamos allí yo creo que, bueno, nos van conociendo ya mucho porque siempre hemos estado en el mismo barrio. Pero el hecho de que saben que vamos a ayudarles y que les queremos, yo creo que ese impulso para ellos es el abrazo que dice Carlos. Entonces se olvida todo también. Y nos ven porque también es una cosa que para ellos, nosotros el ser blancos para ellos es que llevamos algo. Uh-huh. Y claro, ese algo para ellos es mucho, aunque para nosotros nos parezca que no, pero están siempre en espera que algo les vamos a dar. Para nosotros, para mí lo más grande es el cariño que nos están dando. Ya no es lo que les llevemos, es que el verles disfrutar con eso poco que para nosotros es nada, porque es que es verdad. Teniendo lo que tenemos, lo que llevamos es nada, pero para ellos es el todo. Entonces, creo que se desborda en cariño, en agradecimiento, porque para mí son muy agradecidos todos los niños, padres y todos los demás. Pero sí que hay en ellos, pues, el estar a ver qué les podemos dar, cómo pueden salir adelante, porque para ellos es un sufrimiento también esa pobreza. Hay personas que a veces conmigo dicen, bueno, pero es que están acostumbrados. Yo pienso que una persona no se acostumbra a todo esto, ni se acostumbra a estar desnudo tampoco. Lo que pasa que, bueno, estamos viendo una realidad allí de pobreza extrema, porque es una pobreza extrema, ¿no? Y desde ahí yo creo que es donde tenemos que poner el acento.
Esto ocurre cuando aparecéis vosotros, que lógicamente llamáis la atención, pues porque porque venís de, sois extranjeros y además sois blancos, pero también hay que decir que Haití vive, trabaja con mucha gente de allí, del propio país. Escuchábamos al padre Rafael, que él es haitiano también, y tenéis también pues una contraparte allí local importante. Que para desarrollar todo este trabajo, que también es importante, ¿no? Que ellos mismos tengan un rol en este resurgir, ¿no? En este programa, en este proceso. Vamos a hacer una pequeña pausa en Madrid sin Fronteras y enseguida hablamos de este campamento de verano y también de los talleres de costura y de un barco cargado, bueno, pues de proyectos y de futuro. Hacemos una pausa y volvemos.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
I couldn't swim and I went too deep. Estamos en Madrid sin Fronteras viajando esta noche a Haití. Y concretamente estamos en el barrio de Tabarre, ese barrio que Carlos, uno de nuestros invitados esta noche, nos describía pues como un gran barrio en el que, un barrio que iba a ser algo momentáneo, algo temporal después del terremoto, con esas casas prefabricadas, pero en el que a día de hoy viven unas 20.000 personas, Almudena, aproximadamente.
Sí, en torno a 20.000 personas.
Con muchísimos niños. Hablábamos de que hay muchísimos niños en Haití, una sí. natalidad muy grande, muy alta.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que allí a partir de 12 años ya empiezan a tener hijos. Entonces, uh-huh. es una realidad que hay.
Uh-huh. Y esos niños pues no tienen acceso a las necesidades más básicas.
Pues no, estamos hablando de un barrio en el que hay carencia de infraestructuras, como en la mayoría de Puerto Príncipe. No tienen servicio de recogida de basuras, no tienen sanitario tampoco, tampoco tienen agua potable, tienen que ir a una fuente a recoger agua que en horas puntuales del día y bueno, conviven con los desperdicios que ellos generan y la verdad es que es muy duro.
Con lo cual tenemos problemas en todos los ámbitos.
De salud, de todo. Sí.
De salud y el de la educación al que hacíamos alusión al principio, uh-huh. que es básico para que las cosas lleguen a cambiar algún día en este país, en Haití. Uh-huh. Y ahí están esos campamentos de verano que organiza todos los años Haití Vive en el mes de agosto, o sea que a punto estamos de iniciarlo. Y bueno, pues que claro, tiene una capacidad y llega hasta donde puede llegar, Nati.
Pues sí, verdaderamente, que ante tantos niños es que te pierdes una gota en el océano, porque es inmenso esa necesidad que tienen los niños de tener un seguimiento. Yo sí que tengo que decir que lo del campamento, aunque es tan mínimo, se puede decir este campamento ante tanta necesidad, veo cómo jóvenes ya hoy que han estado en este campamento, la educación para ellos ha cambiado. El modo de vivir para ellos en lo que puede también ha cambiado. El año pasado, concretamente chicos de 18 años, que ahora van a empezar el proyecto este de soldadura, veían la necesidad de seguir en el campamento por el bien que les había hecho. Uh-huh. O sea que yo ahí sí que digo que hay que impulsar todo esto del campamento porque va a seguir una línea luego en los jóvenes distinta a si están en la calle todo el día y sin una enseñanza y sin una actividad como la que hacemos nosotros.
Ahora mismo el campamento tiene una capacidad para unos 140 niños.
Sí.
Estamos hablando de que en Tabarre puede haber unos 8.000 aproximadamente, pero es verdad que aparte de que cada niño importa y cada niño merece y cada niño que sale adelante en mejores condiciones y con una educación, pues es un éxito. Esto tiene un efecto multiplicador, lo habéis percibido, un efecto multiplicador y que se extiende, es decir, cada uno de esos niños que tiene una formación, esos jóvenes que tienen un futuro, ¿hacen algo que transforma lo que hay a su alrededor? ¿Lo percibís de esa manera?
Yo en mi caso, como estuve hace 3 años y volví el año pasado, sí que ha habido 2 años de diferencia, que he notado leves cambios. Inicialmente, en el primer campamento, el volumen era menor. El año pasado conseguimos albergar muchos más niños, con lo que ello conlleva, por supuesto. Y sí que a la gente que ya es un poquito más mayor, porque a los niños no dejan de ser niños y tenemos uh-huh. que tratarlos como ello. Pero la gente más adolescente, un poquito más mayor, sí que descubrimos ese afán de aprender, de que quieren que estemos ahí. En las clases de los niños más pequeños, pues ellos quieren únicamente jugar, digámoslo así. Las clases de mayores, aunque el día a día es bastante duro, sobre todo a nosotros nos parece por el tema del calor, aquello es horroroso. Para nosotros el día a día es complicado de llevar por las mañanas. Sin embargo, los chicos más jóvenes siempre llega la hora y están en su sitio, quieren seguir aprendiendo, salen del aula y te preguntan por qué, si no ha quedado claro las cosas, porque claro, tenemos que contar que aunque tenemos personas que nos están ayudando, la comunicación al final es complicada, uh-huh. pero siempre quieren saber más, por las tardes nos van a buscar porque quieren que les expliquemos las cosas, quieren saber, quieren aprender español para poder comunicarse mejor con nosotros. Entonces yo sí he visto en este periodo grandes cambios, realmente, aunque parezcan pequeños, para nosotros los vemos como grandes.
¿Cómo es un día en el campamento de verano?
Pues es muy diferente a un campamento que podemos haber estado cualquiera de nosotros de jóvenes. El día empieza con... que a mí me llamó mucho la atención el respeto que hay, que creo que deberíamos aprender muchos de eso. Hay un... Se canta el himno, una izada de bandera, el himno de Haití, y luego a partir de ahí hay una clase de deporte, que el deporte hay que hacerle a primera hora, por lo que comentaba Diana, de ese calor sofocante. Luego hay un almuerzo, un par de horas de clases, como comentaba Diana, ellos tienen sus clases de matemática, religión, francés, etcétera, y una de ellas es el español. Entonces vamos rotando en función de los cursos, las edades, nos vamos adaptando a lo que cada edad requiere, pues uh-huh. con los más pequeñitos son 5 o 6 años, son juegos, con los mayores ya tienes que intentar que tengan conversaciones, hacemos ejemplos de conversaciones, como teatrillos, digámoslo así. Luego está la hora de la comida, almuerzo, y luego hay otro par de horas, y luego ya a mediodía se van para casa. Es un poco lo que sería el día a día del campamento en lo que nos concierne, digamos, a lo que es el campamento puro y duro. Luego por la tarde hay otras actividades que sí que me gustaría resaltarlo, porque hay 140 niños, pero nuestra labor no termina a las 3 de la tarde, que es la hora de que comen y se van, sino que intentamos que toda esa gente que no ha podido tener acceso, sobre todo los niños que no han podido tener acceso al campamento, pues puedan merendar, a lo mejor, o vamos al barrio a hacer juegos, a hacer pues pinturas, un poco concienciar también, porque creo que lo más importante, o yo lo que percibí el año pasado, es hay un rango de edad en lo que lo importante no es que el niño se dé cuenta que tiene que estudiar, creo que es el padre o por desgracia muchas veces es la madre solo. Así que yo vi que hay niños que quieren estudiar, pero la madre no le da la suficiente importancia a ese estudio. Entonces tienes que concienciar más a los padres o a las madres que a los niños. Como decía Diana, sí que a partir de una edad, 14, 13, 14, sí que quieren aprender, pero hay otros niños que son niños y necesita que el padre le ayude a estudiar, y no vemos que existe esa figura paterna o materna que nosotros conocemos que le involucre a estudiar, que esté pendiente si sus notas son buenas o son malas. Es un poco la carencia y la impotencia que nosotros tenemos muchas veces.
Por lo tanto, también hacéis una labor de sensibilización de las familias.
Sí.
Respecto a la importancia de la educación. ¿Estáis notando en ese sentido pues que se van involucrando y que van dándole la importancia que merece a esa educación de sus hijos e hijas?
Poco a poco, cuesta cuando realmente nunca han tenido oportunidad de ir al colegio. Nos está costando bastante, pero con la ayuda que les mostramos, estamos intentando becar a niños para que puedan durante todo el curso escolar disponer de esa matrícula con la comida que pueda hacer que vayan teniendo unos estudios. Esto es muy complicado, como decía Almudena, la educación es privada.
Cuesta mucho dinero, no está al alcance de todo el mundo.
Ni mucho menos, uh-huh. es muy cara y la mayoría de las familias tienen varios hijos y no pueden acceder a estos colegios. Entonces, bueno, desde hace 3-4 años se vienen becando a niños, cada año afortunadamente son más. Pero claro, los recursos que tenemos son muy limitados. Como decías, la ONG nace de nada, como dice Nati, y bueno, poco a poco estamos intentando a través de mercadillos, donaciones particulares y alguna empresa, conseguir llevar ese dinero, esos materiales que necesitamos para poder cubrir todo el mes que estamos allí, pero no es suficiente, porque años buenos puede haber varios, pero no conseguimos la estabilidad suficiente para que los niños se puedan mantener becados durante varios años.
¿Cuánto cuesta becar a un niño durante un año en Haití, en Tabarre?
Es que depende. Depende si los libros son nuevos de segunda mano, depende si le compras el uniforme, depende del material escolar si es nuevo o de segunda mano.
¿Por lo alto?
Por lo alto, entre 400 euros más o menos, con comida, uniforme y matrícula.
Todo, toda la comida, toda el comedor escolar.
400, 500 euros, 500 también euros depende del centro educativo y
aproximadamente. Pero sí, pero que estamos hablando de lo que vienen a costar casi los libros de texto de un solo hijo, porque están en torno a los 300, uh-huh, unos libros nuevos, sí, de texto para, sí, cualquier curso escolar, uh-huh, vienen a costar eso.
Lo que pasa es que nosotros, cuando becamos, la persona que colabora con nosotros en Haití, que se llama Roxon, él vive en el barrio y sabe realmente, porque él es el que está día a día en contacto con las familias, uh-huh, las necesidades que hay. Entonces él es el encargado de ver las familias, qué necesita cada familia. O sea, si una familia solo necesita la matrícula, no se le va a dar más, porque ese dinero puede revertir en otra familia. Uh-huh. Porque nuestra intención es que a través de la educación cambien esos hábitos que tienen las madres. Porque a veces las madres ya están metidas en esta rutina y es difícil. Pero van a ser los propios hijos los que arrastren a sus madres. Esa es la idea que me parece interesante. Va a ser el propio niño el generador de ese cambio en su entorno y en el propio barrio. Entonces, por eso apoyamos totalmente a las becas. A mí me parece que es un proyecto sumamente importante, las becas de estudio.
Más allá del campamento.
El campamento está muy bien porque le das vida a niños que no tienen vida de niños. Mm. Entonces, te centras en ellos, son juegos, son actividades. El año pasado se hizo una actividad nueva que no se ha comentado, pero fue sumamente interesante y enriquecedora. No solo con los niños del campamento, sino con los niños que venían de fuera. Y es que nos donaron un proyector. Uh-huh. Y se les pasó películas en francés. Y había que ver esas caras de esos niños. Fue impresionante. Tal vez nunca habían visto cine. Y fueron películas propias para niños, uh-huh, en francés. Y bueno, también se les da meriendas en el barrio. Vamos con los tazones y los contenedores de leche con colacao y el pan con mantequilla, y hacemos juegos y meriendan, o sea, que no solo es en el campamento, sino también fuera. Y yo creo que el apoyo y la inversión de esta ONG tiene que ser eso, el estudio, dar oportunidades.
Y cualquiera que quiera apoyar una de estas becas...
Pues es muy
una
fácil.
O varias, vamos.
Es muy fácil. Si es que con que cada uno diera un eurito o dos euritos, y tampoco pretendemos
¿Tenéis
más.
¿Tenéis socios? ¿Tenéis donativos?
Socios todavía no tenemos. Hemos hecho una página web que está reciente, uh-huh, lleva desde septiembre, y ahí está toda la información sobre los proyectos que llevamos a cabo, forma de contacto y bueno, todo. Está
Pero podemos, toda la información. Podemos directamente aportar dinero para alguna de esas becas.
Sí, se puede aportar.
Y
existe esa opción.
Las aportaciones son bien recibidas y vamos a poner el ejemplo también de ese barco que lleno de material importante para llevar a cabo este taller de soldadura. Que bueno, pues es uno de los proyectos más inmediatos, más nuevos de la organización, y además surgió de una forma pues muy especial, muy bonita, poniendo el foco también en ese valor que tiene el voluntariado, pues más allá de echar una mano en un momento concreto en el tiempo, bueno, pues de transmitir el valor de un proyecto global como es este. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos contáis la historia de este barco, de este taller y del voluntario por el que comenzó todo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras. Thank you.
talking on the phone every night. 6 p.m. which time zone yours or mine? Ain't gonna worry where you are, who you with. Let's just agree, this is it. Portland, Maine, in the car, keep it running. I won't pretend that I won't miss this. But Portland, Maine, I don't know where that is. And I don't wanna know. I don't wanna know. Saving us some trouble somewhere down the line. This kind of town you just leave behind. Think you don't know it yet, but you won't come back. And I ain't going nowhere.
Esta noche estamos con la ONG Haití Vive. Y bueno, pues es de un tamaño, podríamos decir, pequeño, pero va creciendo en sus objetivos, se va diversificando y está transformando la vida de muchas personas en Haití, en el barrio de Tabarre. Niños, niñas que reciben una educación con las becas que hemos mencionado, con el campamento de verano. Y también jóvenes que van a acceder también a un taller muy nuevo de soldadura, que nació de una forma, bueno, pues muy especial también.
Sí, bueno, el taller de soldadura nace, nosotros antes de viajar siempre hacemos reuniones entre nosotros, pues un poco para ir preparando el viaje y el campamento, y en una de ellas pues surgió la idea de Chema, que es un voluntario que el año pasado fue la primera vez que fue y este año repite. Debido a su profesión de soldador profesional, pues propuso que por qué no empezar una actividad por las tardes fuera del campamento para esa gente, esos niños que ya son mayores o ya no tienen esa opción de estudiar, pues darles esa salida profesional. Entonces, con muy poquito material, porque realmente llevó unas gafas que realmente le sobraban o que pudo coger un poco de su trabajo, y luego allí se fue comprando el material, pero imaginaros con todo lo que hemos contado de las carencias que hay en todo, pues ir a comprar no es como aquí en España, o sea, es muy complicado. Entonces, gracias a Roxon, también al padre Rafael, pues se fueron comprando pequeñas materiales, en pequeñas cantidades, perdón, para poder ir dando ese curso. Entonces, sí que se notó que los niños tenían muchas ganas, pero bueno, un día saltaba el generador, se tuvo que comprar un generador. Otro día se estropeaba, no sé qué. Bueno, estuvimos bastantes tiempos y sí que se perdieron muchos días en un poco de infraestructura empezar a funcionar. Pero cuando se empezó a hacer, los niños lo acogieron muy bien. De hecho, hasta incluso los traductores que nosotros teníamos se interesaron en que les enseñáramos. Y gente del barrio también luego...
Se corrió rápidamente la voz y visteis, aunque no estaban todos los recursos para ofrecer ese taller en buenas condiciones, en óptimas condiciones, pero sí que visteis que había un germen y que había unas ganas también de aprender, porque es una buena salida laboral la de soldador en Haití. Hay mucho que reconstruir.
Eso es. El barrio, como decimos, pues está a falta de mucho. Y Chema creyó y vio la posibilidad de crear un oficio en base a este taller. No obstante, al llegar a España, dijo: algo tengo que hacer. Ese mes le quedó cortito y cuando llegó aquí, habló con la empresa donde trabaja, Hidrocarburos Metálicos, y consiguió que le hicieran una gran donación. De hecho, como hablabas, ese barco lleno de material está llegando a Haití y, bueno, imagínate, aquello sí va a ser un proyecto como soñamos el año pasado, pero que jamás se pudo desarrollar por falta de electricidad, material y material.
Ya con todos los elementos necesarios para ese trabajo y ese taller, ¿quién lo va a impartir?
Pues Chema vuelve este año para ser el profe y poder dar una continuidad a este proyecto. Esperemos que pueda cuidar durante muchos años y confiamos en que será muy bienvenido el taller a esos jóvenes que se quedaron con las ganas el año pasado, para que ellos también puedan ir formando parte de él y que finalmente no necesite de mano extranjera, digamos, para poderlo desarrollar y que sean ellos quien formen
a otros alumnos, vayan formando esos alumnos. Bueno, parece tan sencillo y tan maravilloso, ¿no?, el hecho de que un voluntario, pues con su experiencia propia, vea que se puede llevar a cabo un proyecto de estas características y que una empresa privada, que también hay que agradecer, se implique y envíe todo este material, un material que tiene un valor económico importante.
Pues sí, la verdad es que hay que agradecer este tipo de donaciones que van a dar posibilidad de hacer un taller escuela en nuestro barrio de Puerto Príncipe, en Tabarre. Este taller escuela en principio está pensado para en torno a 20 alumnos con edades comprendidas de 16 a 20, 22 años. El periodo de estudio para realizar el curso va a ser 2 años y los profesores que van a impartir van a ser haitianos. Va a haber uno de teoría y otro de práctica. Y bueno, lo que queremos es que los propios estudiantes empiecen a trabajar y sean los que generen ingresos tanto para ellos, su familia y el barrio, como para seguir dando continuidad a este taller escuela. O sea, que es un proyecto que le vemos con futuro y realmente donde los importantes son ellos, los vecinos de este barrio de Tabarre.
Que se une al taller de costura, que ya está en marcha.
Que se une al taller de costura, que este año ya empieza a producir, lleva 3 años de que se inició de formación, porque ahí hubo algunos problemas de gente que empezó y luego lo dejó, por eso ha durado 3 años. En principio el proyecto era 2, pero se ha prorrogado 1 año más por esas cuestiones de abandono de gente, luego se incorporó otra. Y este año, en principio, pues a partir de junio, tenían pensado empezar a funcionar haciendo uniformes, porque allí los chavales todos van con uniforme.
¿Uniformes de colegio?
Uniformes de colegio.
Que en Haití pues están muy extendidos en todos los centros educativos.
En la mayoría de los centros educativos.
Y este es otro de los proyectos que va a dar trabajo, va a transformar también la vida de estas personas.
A las mujeres. Allí la mujer está invisibilizada totalmente. Entonces hay que empoderarla y darle herramientas para que cambie su situación.
A pesar de que, como decía Carlos, y esto ocurre, lo vemos en muchísimos lugares del mundo, la mujer es la que lleva el peso y la que se ocupa de los niños muchas veces en soledad.
Cuidadora y educadora, sí.
Sin nadie más que
sin
la ayude.
Sin nadie.
Por eso es uno de los focos también importantes que tenéis en Haití Vive, trabajar con las mujeres.
Sí, es muy importante.
Y además de esto, de este taller de costura, ¿también hacéis algún tipo de trabajo pues para lograr ese empoderamiento de las mujeres?
Pues bueno, lo que hacemos más bien es un apoyo de escucharlas, de sus problemas. Si necesitan ropa, también llevamos, que nos han donado ropa, que no lo hemos comentado. También nos han donado material escolar para las actividades del campamento. Esos fueron los de, a ver que lo mira aquí, Líder Papel, de Málaga. Y lo que les hacemos es eso. Es que somos una ONG muy pequeñita y entonces tenemos que ir pasito a pasito. Ese va a ser nuestro siguiente proyecto. Es la ilusión que tenemos, trabajar con las mujeres, son muy jóvenes del barrio, para ver qué necesidades sienten y tienen ellas y en qué se ven capacitadas o qué esperanzas tienen para poder salir. y hacer un proyecto ajustado a sus necesidades, que es lo que hay que trabajar siempre desde allí, no desde aquí.
Bueno, y para que salga adelante este proyecto, como están saliendo todos los demás, bueno, aprovechad los micrófonos de Onda Madrid para pedir cosas, para expresar cuáles serían los sueños a realizar en el proyecto de Haití Vive. ¿Qué necesitaríamos, Nati? ¿Qué os gustaría ver en un futuro próximo en el barrio de Tabarre?
Bueno, pues lo que hemos estado diciendo, porque ahí nos encontramos también con impotencia, pues porque nos faltan también a nosotros recursos para que ellos, esa falta de recursos, puedan quitarles, puedan salir también adelante. Pues, ¿qué necesitamos?
Dinero.
Dinero. O sea, como digo yo, que suelte la gente la gallina, o sea, un buen dinero para poder sacarlo adelante, porque la verdad es una ONG pequeñita, pero yo creo que es una ONG que tiene mucha riqueza, porque tiene mucha ilusión por trabajar, por transmitir, y eso yo creo que sí que lo estamos notando, porque estamos viendo tantísima gente que está ahí, que está preguntando y que está donando poquito, porque lo poquito a veces es mucho. Y yo creo que yo siempre tengo ilusión de que esto va a seguir adelante. Sí que es verdad que hay mucha impotencia cuando llegamos allí, porque es lo que más nos envuelve, la impotencia. Mm. Ante tantos niños, incluso, que no hemos hablado de lo de la sanidad, porque a mí se me encoge el corazón cuando ves niños y ves madres que igual un futuro es morir, así de duro, morir, dejarse morir. Pues porque no pueden pagar esa medicina, no pueden pagar ese diagnóstico que le puede decir un médico allí.
¿Cuáles son las enfermedades más graves que tiene la población o es todo?
Pues es todo, pero los niños principalmente es diarreas por el agua. Mm. También ha habido muchos casos de cólera. Pero hay muchas diarreas por el agua, porque si no hay agua potable, pues consumen de cualquier forma.
¿Y es difícil la vacunación?
Eso es un mito.
Es muy difícil, porque incluso si nosotros pudiésemos pasar vacunas, sería muy bueno. Pero es que hasta esto tenemos una limitación que no lo podemos pasar. O sea, vacunas no se pueden pasar. Desde nuestra ONG, por lo menos no, porque como hace 5 años hicimos un estudio de vacunación que se necesitaría y nos lo impidieron, que no se podía pasar vacunas. O sea, que es una impotencia muy grande la que hay, incluso pasar de España para allá. Las enfermedades de una simple gripe aquí en España, allí es mortal. Mm. Pues por eso que estamos hablando, ¿no? Mm. Yo, para mí, eso es muy doloroso, porque el año pasado dejamos a una mujer de unos 30 años con unas hemorragias tremendas que igual este año ya no la encontramos, porque no podía pagarse el estar en el hospital, el tener unas transfusiones de sangre, un fibroma que era mortal, y tuvimos una voluntaria allí que estaba estudiando médico y la pobre salía desarmadita, pues por eso. Que es una impotencia por todos los sitios, es mucha impotencia, pues por la pobreza y por todo el arrastre que tiene hoy Haití. Mm. Y bueno, pues eso.
Bueno, pues que hay que apoyar este proyecto, que además tiene unas garantías de transparencia total, todo lo que se dona, todos los recursos que tenéis, llegan íntegramente a su fin.
Eso es una de las cosas que sí que nos gustaría puntualizar, y creo que es algo que llama mucho la atención a la gente, es que ese dinero que la gente dona, que lo puede ver en la página web, el número de cuenta, y a través de ahí hacer su transferencia, como dice Nati, de lo que pueda o lo que buenamente desee, ese dinero lo llevamos los propios voluntarios que vamos allí. Y las matrículas les inscribimos nosotros en el colegio. Entonces no se pierde el dinero por ningún lado. Ni se utiliza ese dinero para sufragar gastos nuestros, sino que dentro de los voluntarios aportan lo que ellos necesitan o lo que cuesta el viaje, y todo el dinero que aporta la gente va directamente a las matrículas. Y una última cosa, comentaba Nati que necesitamos. Desde aquí hacemos un llamamiento a alguna empresa de transporte que nos pueda ayudar a transportarlo. Nosotros vamos con una maleta de viaje que es, la utilizamos solo para llevar material, medicina, ropa, pero tenemos esa limitación que es la que nos marca el avión. Entonces sí que mandar ropa, mandar medicamentos, mandar juguetes, mandar, nos sale casi más caro que realmente lo que mandamos. Entonces desde aquí, si hay alguna empresa que pueda hacer esa donación, que es ayudarnos a llevar ese material, pues tienen los teléfonos de contacto, emails y demás para que se pongan en contacto con nosotros, y esa sí que sería una gran ayuda, porque sería mandar todo lo que tenemos en nuestros garajes o nuestros trasteros de España, porque eso sí que hemos notado. Cada día nuestra voz se va multiplicando en voluntarios, su madre, su padre, amigos, familiares. Entonces empieza a caer ropa, venir ropa, material, esta empresa de Málaga, etcétera, etcétera. Y se nos acumula porque no podemos llevarlo para allá.
Se necesita allí, no aquí. Así que si alguna empresa de transportes puede hacer esta donación en forma de logística, pues en la página de Haití Vive tiene toda la información para contactar y que, bueno, pues que el resto de sepa que todo llega.
Clara, me gustaría, ante todo, y no sé si esto ya espera finalizar, pero me gustaría dar las gracias no solo a los voluntarios, sino a toda la gente que hace posible que Haití Viva exista. Gente de Segovia, gente fuera de Segovia. Esto va creciendo y ellos son los que hacen posible que podamos llevar a cabo estos proyectos. Y también quería dar las gracias a la Embajada de Haití, que nos recibió, estuvo escuchando nuestros proyectos y nos estuvo asesorando de pasos que teníamos que dar allí para darnos a conocer. Y también al presidente del Círculo Cultural de la Amistad Hispano-Haitiano, Jean-Guéry Germán, que él es el que nos ha puesto en contacto con la embajada y que se ha implicado mucho. Entonces quería dar las gracias a toda esta gente que hace posible que Haití Viva exista y que podamos dar continuidad a estos proyectos y seguir creciendo.
Pues nosotros en Madrid Sin Fronteras os damos las gracias a vosotros por haber estado hoy aquí, acercándonos la realidad de un país que, como decía Forges, pues no debemos olvidar que es Haití, que nos necesita y del que vamos a seguir hablando seguro en este programa y en Onda Madrid. Muchísimas gracias Almudena Sen, presidenta de la ONG, Diana García Martín, voluntaria, Carlos Olguera, también voluntario de Haití Vive, y Nati, Natividad Ruiz, fundadora de la ONG, hermana carmelita Bedruna, muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras.
Muchas gracias, Clara.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y nosotros también nos despedimos por hoy. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos MadridSF y también estamos en Facebook e Instagram como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Lourdes Mercado en el control técnico y el mío. Por supuesto, buenas noches. Yeah.
slowly finding our ways. Oh, and when the road becomes our home, that'll be a good day. That'll be